El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 10 de junio de este 2020. ¿Cómo estás tú, querida Yana? Buenas tardes, gusto saludarte.
Buenas tardes, Felipe. El gusto es mío. Bienvenidos, bienvenidas, auditores y auditoras. Con cifras más sinceras hoy día y medidas de confinamiento nuevas.
Sí, po. De confinamiento que, bueno, Valparaíso finalmente, ¿no? Y Viña.
Valparaíso y Viña, Pozo del Monte, y dentro de la región metropolitana también se amplía hacia Peñaflor, Melipilla, Curacaví, Tiltil y San José de Maipo.
Exactamente, esperamos. O sea, estamos... La mitad de la población más o menos del país está en cuarentena en este momento.
Así es, y parece que falta bastante. Comienzan a notarse las nuevas fuentes y ritmos de registro de decesos. Para empezar, ya está claro que la tasa de letalidad en nuestro país, que tanto tranquilizaba a la autoridad sanitaria, ha subido bastante de 1,1 a 1,9, producto de la nueva forma de registro que consulta, como sabemos, diariamente las inscripciones de o certificados de defunción inscritos en el registro civil, que ayer fueron 192, pero se distribuyen en distintos días, de tal manera que la cuenta diaria se está perdiendo por unos días hasta que se acoplen los tiempos, pero ya está claro que hemos tenido sobre un centenar de decesos desde el 26 de mayo hasta esta fecha, incluso con un pic de 120 que se registró el 1 de junio. Vamos a hablar con una invitada después de estas estadísticas, porque hay bastantes cuestiones y detalles que revisar, pero llama la atención cómo vuelve a desaparecer el ministro de Ciencias en la puesta al día de las cifras. Bueno, el énfasis de hoy día estaba puesto en las nuevas medidas de confinamiento, de tal manera que era natural que estuviera, eso sí, la subsecretaria de prevención del delito. Pero han pasado otras cuestiones bien relevantes. En el ámbito económico se han ido produciendo reacciones a la propuesta que presentó por la tarde de ayer el ministro de Hacienda, que constituye un paquete vinculado uno al otro, lo que significa que se condicionan cada una de las medidas, que ya lo anticipamos ayer, significan del orden de los 10 mil millones de dólares como inversión en un horizonte de 20 meses, que incluyen para esta segunda cuota del ingreso de emergencia familiar un aumento tanto a los beneficiarios, que va a ser el 80% de la población más vulnerable, como al monto, que subiría de 65 mil a 70 mil, pero de manera pareja y prorrogable mes a mes en la medida en que la situación sanitaria sí lo amerite. Pero esto viene además con una serie de medidas de reactivación, que en algunos casos son para el empleo, con una serie de incentivos tributarios para que se contrate a nuevos trabajadores una vez que se reabra la economía, pero también con un FOGAPE Plus, este crédito con garantía estatal, pero ahora va a ser para grandes empresas. Me permito presumir que ese sí se va a otorgar con mayor celeridad, aun cuando las garantías tienen más condicionamiento y menos cobertura del Estado, pero son montos significativamente mayores en la medida que son las empresas grandes, las grandes grandes. Y lo otro que quería comentarte, Felipe, es que el gobierno está evaluando incorporarse o patrocinar más bien esta iniciativa parlamentaria de eliminar algunas inhabilidades de los alcaldes para que puedan postularse a otros cargos de representación popular, al menos aquellos que ya cumplen su periodo conforme a la nueva ley despachada la semana pasada para limitar las reelecciones permanentes en los mismos cargos, no de uno a otro.
Así es. Recordemos que en el caso de los alcaldes está limitado a tres, o sea, a tres periodos, a dos reelecciones. Y son varios los que irían por la cuarta, digamos, o por la tercera reelección.
Oye, tenemos muchos veteranos en nuestra élite política.
Hay mucho amigo generacional en ese lote, y algunos bastante mayores, incluso yo recuerdo que era casi niño y ya tenían figuración pública alguna, pero en fin. Oye, lo cual los hace seres mitológicos. Déjame agregarte un par de cositas más que me llamaron la atención del día de hoy. Una tiene que ver con la casi inmolación de la ministra secretaria general de Gobierno para salvar al presidente respecto del tema de la filtración. ¿Te acuerdas de ese protocolo que lo comentábamos ayer de cómo entregar las famosas cajas? Y en el que ella dice que simplemente fue una manera de explicar esta entrega, etcétera. Pero, y que si hay una culpable es ella, y que todas las culpas recaigan en ella, y que el presidente jamás habría aceptado que se hiciera una cosa como la que ahí se dice, y que es un error. Reconoce que el documento es oficial, es real, y que comete errores el documento. Yo más bien diría que ese documento comete horrores, que es intentar, ¿no es cierto?, es ordenar cómo sacar partido comunicacional a un acto de mínima ayuda a sectores que lo están pudiendo. Ahora, decir de que esto era simplemente como una forma de ordenamiento se contradice de manera feroz con los testimonios que hay de cómo se entregaron las cajas. El más notable quizás cuando la primera... Es feo decir primera dama, cuando Cecilia Morel, la esposa del presidente de la República, con el intendente, con el alcalde respectivo y una cohorte de unos 25 periodistas, llega a un departamento, todos apiñados en la puerta, o sea, distancias sociales y todas esas cosas, casi se me va un exabrupto. Completamente desprovista de todo eso, y abre la puerta una señora que mira y no entiende qué está pasando, y todo esto para entregarle una caja. Se le metieron al departamento, es decir, queda en evidencia que finalmente todo lo que se ha hecho y la opción de usar ese método y no otro tenía el sentido que ya sabemos. Eso a mí y bueno, no sé si va a pasar algo más con la ministra, no creo. Tendría que haber una acusación constitucional, digamos, para destituirla. No sé si están los tiempos para eso. Y no creo que la saque el presidente.
Por cierto, sí podemos avisar que va a venir una buena reprimenda de parte de la Contraloría General de la República, que ya había dado instrucciones respecto de la manera en que se deben implementar estas políticas públicas, entre comillas, porque está claro que en este caso, y con todos los antecedentes y comentarios que tú has hecho, más que políticas públicas han sido medidas propagandísticas destinadas a instrumentalizar, más bien aprovechar esta contingencia, más una situación dramática sin precedentes y una crisis humanitaria, para repuntar políticamente por parte de un gobierno que estaba bastante por el suelo y que está además incurriendo en los mismos errores y desaciertos desde el punto de vista de la atención a las personas con menos recursos. Este mismo proyecto de reactivación que condiciona una cuestión elemental de necesidad sanitaria urgente, como es mantener a la gente alimentada para que pueda hacer cuarentena, mientras le llaman la atención y le tiran las orejas, por otro lado, diariamente porque no respetan las medidas sanitarias. Bueno, unos no respetan las medidas sanitarias y otros no respetan la naturaleza humana, parece.
Y, sí. Oye, y los controles se han intensificado muy fuertemente. En todas partes. Solo agregarte a lo que tú ya decías de la Contraloría, de que en esta figura que tiene el Contralorito, que es una especie de divulgador de cosas de la Contraloría en nivel de redes sociales, ya pone el ojo sobre el tema y hace las diferencias, en fin. Así que aquí va. Y no sería raro que hubiera una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y esas cosas. Pero en fin, las cifras han sido dura y ¿cuánto tiempo vamos a completar en cuarentena en la región metropolitana? ¿Vamos a la cuarta semana ya anunciada?
Bueno, y el propio ministro de Salud, a la hora de dar ciertas orientaciones a la planificación presupuestaria para ir en ayuda de las personas, hablaba de una alternancia relativa de cuarentenas diferidas en distintas regiones que podrían prolongarse hasta la primavera, dijo él, de tal manera que es algo que ni la propia autoridad sanitaria tiene claro, porque la eficiencia o la efectividad que ha tenido el confinamiento es bajísima y lo vemos en las cifras, los resultados son muy bajos, se adoptó tardíamente de tal manera que contener algo que ya está tan propagado siempre es más difícil, y sobre todo con estas comunicaciones tan equívocas, tan erráticas que se han producido.
Así es. Así es, se nota un tono además de mucho más, ¿cómo decirlo? De no cautela, no solo cautela, sino que decir, vamos a ir respondiendo a lo que pueda ocurrir. No tenemos el control completamente de las cosas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que sí sigue, y ahí fíjate, yo te diría una suerte de crítica a, bueno, no una suerte, una crítica a algunos canales de televisión en particular, o a, en general a toda la prensa casi, la facilidad con que se ingresa en el tema de traspasar la culpa a las personas. Yo creo que está muy bien denunciar a los irresponsables que hacen fiestas, que se tratan de ir de fin de semana largo y otras cosas más, pero el tono en general de la información es que es efectivamente hacer el link a lo que el gobierno está planteando, de que en realidad la responsabilidad, aparte de, como ya supimos ayer, que el principal responsable, ayer o anteayer, el principal responsable es un virus que se llama corona, aparte de ese, son las personas. Y eso no es así, pues en las condiciones en que estamos es obvio que eso no es así. Pero los medios caen muy rapidito y muy fácil. Oye, y lo otro que me ha llamado profundamente la atención también es la cuarentena del alcalde de Las Condes. ¿En qué lo podemos ubicar en una zona más juguetona, digamos, de este tema? Pero hoy día estaba en directo, anoche transmitió en directo. Transmitieron todos, varios de los canales, su almuerzo, mostraron su pieza. Todo, y hoy día, a las 8 de la mañana, estaba ya transmitiendo en vivo desde su confinamiento. ¿Qué te parece?
Sería interesante además saber si él va a reembolsar los recursos públicos, que significa el uso de una habitación de hotel, porque estas residencias sanitarias son pagadas, son financiadas por el Estado, no son sin costo para esto, y de tal manera que utilizar recursos del Estado para hacerse propaganda política, además personal.
Yo creo que ya la mañana le he hecho hoy día.
Sí, yo creo que la repulsa colectiva se cae por su propio peso, no es necesario ni siquiera formular la crítica desde la tribuna periodística porque...
Hola,
la
misma. No los escucho.
Alejandra, estamos con Alejandra Matus, periodista de investigación, colega nuestra, bienvenida, parece que no nos escuchas. Bueno, pero sabemos que Alejandra ha hecho un trabajo de investigación periodística interesante aplicando una metodología que se ha hecho en el New York Times. Ella está residiendo en Nueva York justamente hace creo que un año y ha aplicado esa metodología de pesquisar los excesos de muerte que se han ido produciendo durante los meses de pandemia en los distintos países. Vale decir, promedios móviles de decesos que se producen normalmente en los meses que nos hemos visto afectados por pandemia, y las diferencias entre esto y los decesos que se han producido con ocasión de la pandemia. Son diferencias que además llaman mucho la atención porque en esto es bien difícil creer en coincidencia, y son diferencias importantes que desde luego revelan, sin ninguna exactitud numérica, por supuesto, pero una brecha que está existiendo entre el reporte oficial de víctimas fatales.
Ahí está, de nuevo.
Y los escucho.
Ahora sí. Ya. Bienvenida, Alejandra Matus. Justamente estábamos introduciendo tu participación, reseñando la labor que tú has tenido en esta presión periodística para que se sinceren de mejor manera las cifras. Finalmente se han ido recogiendo, al menos como fuente, no es exactamente la metodología que pide la Organización Mundial de la Salud, pero como fuente la institucionalidad y las bases de datos del registro civil se están considerando ahora para pesquisar las muertes. Sin embargo, se cruzan con la necesidad de que tengan un test PCR positivo para que realmente se registren como muertes por COVID. Más allá de eso y de las de las persistentes contradicciones y medidas erráticas que ha tomado la autoridad sanitaria, es relevante indicar por qué el trabajo periodístico pesquisa esto, que no es el morbo por decir hay tantas muertes y hacer cierto, fomentar pánico, sino que tiene esto un propósito de política pública muy, muy fundamental. Y en ese sentido nos gustaría que tú nos comentaras cómo implementaste esta metodología y cómo la cruzaste con el uso que hace de ella el New York Times y otros medios de gran prestigio.
Bueno, como tú dices, en varios medios internacionales se han creado estos que le llaman trackers, que son que registran cotidianamente esta brecha entre los muertos esperados en un periodo determinado, en el periodo de pandemia, y los muertos que se registran por sobre ese promedio esperado. Esta metodología tampoco es que la inventaron los medios de comunicación, es una metodología que usan los centros de control de enfermedades infecciosas, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y por qué lo usan? Porque la mayoría de los países, independientemente de su voluntad política, de la robustez de sus servicios de salud, de la robustez de las institucionalidades de sanitarias, tienen dificultad para registrar todos los casos de COVID positivos y también y aún más para las personas que fallecen de manera indirecta, pero también como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, personas que no alcanzaron a llegar a un servicio de salud porque los servicios de salud están reorientados casi completamente a la epidemia. Y entonces se estima que este indicador, que se llama exceso de muertes o exceso de mortalidad, es más preciso y más objetivo para mirar el efecto real de la pandemia que atenerse a los casos que los propios gobiernos contabilizan, porque esto es muy variable y depende de muchos factores, por ejemplo, de la capacidad o de las definiciones previas que hacen los gobiernos para decidir a estas personas las vamos a contar y a estas no. En Chile, cuando yo empecé a mirar estas publicaciones que ya tenían varios países registrados con este exceso de muertes, entre ellos el propio Estados Unidos, en Chile no había disponible, y esa fue como la primera sorpresa, no había disponible una fuente de datos actualizada para poder hacer este cálculo. La mayoría de los países, los diarios simplemente bajan de las páginas web de las instituciones similares al registro civil y las meten en la calculadora y sacan el resultado. En Chile, lo primero que hice fue ir al DEIS, que es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, y me encontré con la sorpresa de que los datos más actualizados eran del 2017, y por lo tanto no sirven para esta estimación. Y así, buscando, llegué al registro civil, que tampoco tiene los datos, los tenía en ese minuto publicados para uso público, y tuve que, junto con hacer una petición de transparencia que recién me respondieron hoy, me conseguí la información, la misma información pública, pero me la conseguí con una fuente reservada y que fue lo que me permitió hacer el primer cálculo en marzo, con la ayuda, por supuesto, de mi hermano, que es doctor en ingeniería civil, con mención en matemáticas y en computación, y él me ayudó a hacer estos cálculos, y para marzo de 2020, que es el periodo cuando se inicia la pandemia en Chile, se reveló un exceso de muertes de 871 casos por sobre lo esperado, y era el mes en que Chile solo reportaba 16 fallecidos COVID.
Bueno, hoy día ya sabemos que desde el 26 de mayo tenemos sobre 100 decesos diarios con esta metodología restrictiva que es aplicar PCR positivo, que no es lo que pide el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud. Hoy día el Ministro de Salud ha vuelto a reiterar que en Chile no sería necesario ir más allá de los PCR, porque son tantos los PCR que se realizan, que eso permite tener mayor certeza y eso nos pone por encima de la metodología recomendada respecto de otros países. Sin embargo, y ahí quería comentar contigo, no sé si tú lo has podido comparar también con otros países o con tus propios cruces de datos, la positividad de los PCR es cada vez mayor. Lo de hoy día se veía un 40%, y eso significa, según nos han comentado los propios analistas de espacio público, que esos PCR ya son completamente insuficientes, se requiere una positividad de 10% para que estadísticamente los PCR realmente estén midiendo la realidad. Cuando es más la positividad, quiere decir que los PCR comienzan a ser irrelevantes y estar bien perdidos.
Por un lado, eso... Y por otro lado, que es falso, porque en Chile los PCR se le hacen a determinada, tienen requisitos para hacerse el PCR. Y esa definición de caso, es decir, en qué condiciones yo le hago un PCR a una persona, se ha flexibilizado con el tiempo. Antes era mucho más estricto y más difícil, hoy día es más amplio, pero aún así deja mucha gente fuera. Del test. O sea, primera condición que tienes que tener para que te hagan un test PCR es tener síntomas y determinados síntomas. Por ejemplo, es cosa de mirar cuál es la variación de síntomas que hay para las personas que sufren o que se contagian del COVID, que va, es muy variable. Por ejemplo, solo el 60% de las personas desarrollan fiebre. Y lo primero que te ven en Chile es si tienes fiebre. Y además tienes que llegar a un centro hospitalario. En Chile, la mayoría de la gente muere en sus casas, no en los hospitales, en tiempos normales. El 46% de las personas muere en sus casas.
¿Y ese dato cómo lo
calcula? Ese dato es una investigación de la Universidad de Chile, del departamento de investigadores del Departamento de Salud Pública, que se publicó el año pasado, está recién salido del horno, y es un estudio comprensivo que me parece que abarca un periodo de 10 años, un estudio muy, muy acabado, que revela que el 46% de las personas muere en su casa, que otro 10% de personas muere en hogares de ancianos, cárceles y calle, otros, se llaman otros lugares, y solo el 44% muere en hospitales. El dato también se ratifica con esa información que yo obtuve en marzo, que también señalaba lugar de defunción, y en marzo el 40% nos salía muerte domiciliaria. En las muertes domiciliarias, y por instrucciones de los protocolos que están regiendo la pandemia, no se hacen PCRs. O sea, si la persona no tenía un PCR previo a su fallecimiento, no se le va a hacer un PCR. Salvo casos muy excepcionales, supongamos que una persona se atendió por cuenta propia, fue una consulta, le hicieron un PCR, lo mandaron a su casa, falleció en su casa y había un PCR positivo. Pero, y luego, ¿cómo se entera el gobierno que esa persona falleció? No se entera. No se entera porque el gobierno solamente registra los lo dijo el ministro al informar este cambio de criterio, seguía por el epivigilia. El epivigilia es el sistema de control de hospitales y centros de salud. O sea, tienes que estar en el epivigilia primero para poder ser contabilizado. Luego tienes que tener un PCR positivo y que ese PCR hasta ayer llegara antes de que te murieras. Si llegó después, tampoco te contaban. Si llegaste al hospital y te muriste en urgencia y no te alcanzaron a hacer el PCR, tampoco vas a ser contabilizado. Entonces, la fuga de información es muchísima, y yo creo que las muertes domiciliarias es la mayor zona de subreporte, aunque también hay subreporte en los hospitales. El ministro ayer agregó 650 casos más del pasado. Y según la autoridad describió, porque digamos hicieron un match entre, por un lado, las plantillas de PCR y por otro lado la información del registro civil, lo que revela que la información no está en línea, lo que revela que hay que hacer una búsqueda adicional para unir el dato de un PCR positivo con una persona diagnosticada por COVID. Y si la persona falleció, por ejemplo, sin que el médico le pusiera sospecha de COVID o COVID positivo o cualquier cosa que anunciara que pudiera ser COVID, supongamos que, como ocurre muchas veces, le puso solo paro cardiorrespiratorio, entonces no se va a hacer el match aunque tenga un PCR positivo.
Toda molestia específica, hay varias categorías.
Claro, por eso, y por todas estas, digamos, ¿cómo se llama?, variables, es que estos centros de control de infecciones se van a la base de personas fallecidas, porque esos son datos que es mucho más difícil alterar, subestimar o sobreestimar. Las personas se mueren y esas muertes se registran, y uno puede saber con un cálculo más o menos sencillo si está muriendo más gente de la esperada durante la pandemia, y puede sospechar de una manera razonablemente certera de que ese exceso de muertes son consecuencias directas o indirectas de la pandemia.
Alejandra,
en esto... Sí, Felipe, perdón.
Es que nos quedan un par de minutitos nomás. Yo quería no perder la oportunidad de que nos diera una mirada de lo que está pasando allá en Nueva York, en Estados Unidos. Tú lo estás viviendo, Alejandra, en ahí mismo, digamos. Ayer fue el funeral final de
George Floyd.
Persona asesinada, de Floyd. Entonces, ¿cómo ves tú que está sucediendo este proceso en Estados Unidos?
A mí, son muchas cosas, pero junto con constatar el hecho sorprendente de que todavía exista la violencia racial de la policía con ese encono, porque es cosa de mirar el video y la muerte de George Floyd para darse cuenta el encono y digamos, la falta de cualquier sentimiento de compasión por parte de la policía con esa persona, probablemente solo por el color de su piel, que digamos sorprende, duele, da impotencia, rabia. Al mismo tiempo, me parece muy poderosa la reacción de la sociedad civil, de la comunidad afroamericana, por supuesto, pero también de la sociedad civil en general, que a pesar de las restricciones que impone la pandemia, se alzaron inmediatamente para expresar su rechazo, y no solamente su rechazo, sino hay que pedir medidas bien concretas que se están en este momento ejecutando en buena parte de los estados. Por ejemplo, reducir el presupuesto de varias policías y destinarlos a fondos sociales o a salud mental. Demandar justicia en este caso, y que se termine con la inmunidad de los policías cuando tienen a alguien, cuando sucede un crimen o una muerte bajo su custodia. Entonces, esa parte también es muy esperanzadora, más allá de los discursos de Trump, y que yo creo que Trump también ha ido aislándose, ha quedado aislado en este discurso extremo, que sigue siendo aplaudido por la extrema derecha y los supremacistas blancos, pero esa es una minoría en el país. Él ha perdido mucha base de apoyo, incluso en el Partido Republicano, que toman distancia de este señor, que ha sido dañado políticamente por estas ideas, incluso temerarias, de sacar a los militares para controlar el orden público. Yo creo que hay una mayoría bastante sólida de personas que, independientemente de sus posiciones políticas, tiene el sentido común en contra de la violencia racial, del actuar de las policías, y que exige cambio ahora.
Alejandra Matus, periodista, investigadora, académica también, actualmente estudiante de un máster en literatura creativa, entiendo, en Estados Unidos, y un aporte de investigación muy importante para, por lo menos, presionar en la mayor transparencia respecto del embate del COVID. Te queremos agradecer un montón tu tiempo y tu participación en este programa, desearte que estés muy bien. Afortunadamente, Nueva York ya están saliendo de esto, ¿no?
Sí, después de 3 meses gracias de cuarentena. Sí.
Fue harto. Muchas gracias, Alejandra. Que tengas un buen buenas
gracias
noches.
Gracias a ustedes y un abrazo.
A ti, muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes. Gracias.
Chao.
Chao. Buenas madrugadas, en realidad.
Sí, pues ¿cuánta diferencia ahora tenemos con esta con Nueva York en este momento? No mucha, con Nueva York no es tanto. Hacia el oeste es más, parece. ¿4 con Nueva York? ¿O no? ¿No? ¿Cuánta? 0, ¿viste? Con Nueva York no es tanto. Tenemos la misma hora. Gracias. lo hacía por la imagen, Alejandro. Oye, ¿vamos a una pausa, querida?
Sí, vamos.
Y estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para nuestra segunda parte del programa con nuestro querido amigo Osvaldo Rosales, economista. Bueno, panelista, ya nos podemos apropiar de su condición de panelista de nuestro programa. Muy bienvenido, como siempre, Osvaldo. Un gusto. Parte del Foro de Economistas por un Desarrollo Justo y Sostenible.
Así es.
Bienvenido,
gracias
Osvaldo.
Gracias por la invitación. Gracias, Jan. Gracias.
Oye, directo a lo más delicado, porque ya se conoce una propuesta preliminar del ministro de Hacienda para este plan de emergencia, que resultó ser casi un plan de 20 años de marco fiscal, porque entre otras cosas, y es la primera pregunta que te quiero hacer, exige que no se levanten gastos fiscales en un horizonte de 2 décadas. ¿Qué es eso?
Yo creo que, para decirlo de manera académica, es una gran patudez. Porque yo diría, aquí hay 2 niveles. Recordemos que el gobierno partió hablando de un acuerdo nacional. Después se dio cuenta que no había suficiente agua en la piscina y esto se fue acotando a un plan de emergencia. Sin embargo, si uno lee el documento que sacó el Ministerio de Hacienda el día de ayer, ese plan de emergencia tiene 3 grandes ejes. 1, el de protección de ingresos. 2, el de reactivación económica. Y 3, el de convergencia fiscal de mediano plazo. Y en ese último punto señala que una vez que se logre acuerdo en los temas previos, debería haber un compromiso de no levantar nuevas solicitudes de gasto hasta mayo del 2022. Y a partir de esa época se iniciaría, dice el documento de Briones, una convergencia fiscal de mediano plazo que buscaría a estabilizar la relación deuda pública sobre producto. Y por lo tanto, nosotros decíamos ayer en la declaración, aquí el ministro Briones o está suponiendo que la economía chilena va a crecer a 6% o más y que por lo tanto por esa vía se va a estabilizar la relación con una deuda que necesariamente va a crecer, o lo que está sugiriendo es que el gobierno que venga va a asumir absolutamente atados de mano en materia política fiscal, porque no queda espacio para toda la agenda social que está pendiente, recordémoslo, de los hechos de octubre pasado. Por lo tanto, el acuerdo, entre comillas, sería, ok, yo voy a entregar estos 10.000 millones de dólares para un periodo de 20 meses, y además, olvídese de la demanda social que ciertamente va a reflotar cuando salgamos de la pandemia. Por lo tanto, es absolutamente inaceptable que raye la cancha en materia fiscal para el próximo gobierno cuando, además, ignora cualquier posibilidad de aumento en la carga tributaria, porque ciertamente, cuando salgamos de la pandemia, cuando salgamos con una deuda pública que va a ser por lo menos 5 a 8, quizás 10 puntos del producto, una para atacar ese desequilibrio es ciertamente subiendo los impuestos, que es un tema bastante obvio. Y por lo tanto, cuando además se cierra la ventana a esa opción, lo que se está diciendo de paso es que el gobierno que asuma después va a asumir fiscalmente maniatado. Así de simple.
Ahora, eso no tiene ninguna posibilidad de formar parte de un acuerdo, uno podría imaginarse, porque en cuánta plata meter en este momento para esta emergencia, cuánto de eso hacerlo directo a los bolsillos de las personas hoy, cuánto destinar a la reactivación, ya dos cosas se iban a amarrar unas con otras. Hoy día, no sé si escuchaste al presidente de la República que habló como a las, no sé, 2:30, 3 de la tarde, donde insistió. No dijo nada de esto, sino que insistió solo en la urgencia de lo que se requería. Entonces, meter todo esto otro es de verdad tratar de ganar por secretaría. Tú bien lo dices, Osvaldo, se está intentando por esta vía resolver el conflicto que se genera en octubre y en la demanda social no resuelta. O sea, es una jugada de... Es como querer meter un gol ya no de media cancha, sino que del área propia, digamos.
Sí, yo creo que aquí hay dos goles de media cancha o dos intentos administrativos. Uno, pretender resolver la pandemia por la vía administrativa, y voy a explicar a qué me refiero. Y dos, también de manera administrativa, cancelar la posibilidad de atender la agencia social. ¿A qué me refiero con lo primero? Aquí el gran ausente en este plan de emergencia es ¿qué pasa con la pandemia? O sea, está implícito que esto se está resolviendo, que vamos bien encaminados y que se va a resolver. Y por tanto, a partir de ahí entonces, hay que pensar en la reactivación. Obviamente todos quisiéramos que la reactivación empezara mañana mismo y ojalá a las 8 de la mañana. Pero estamos en una situación inédita y, bueno, todos los organismos internacionales lo señalan. Los datos que acaba de publicar hoy día la OCDE, donde señala un escenario internacional mucho más negativo que el que planteó el Fondo Monetario el 14 de abril y que incluso abre dos escenarios porque justamente la gran novedad, y lo hizo hoy día Martin Wolf en el Financial Times, la gran novedad de esta recesión es que no surge por temas económicos, surge por el tema sanitario y surge además en un contexto en que ni siquiera los especialistas saben cuánto va a durar esta pandemia. Por lo tanto, es muy difícil establecer proyecciones ciertas sobre dicha evolución. De allí que el énfasis de nuestra propuesta, la del Foro por el Desarrollo Justo e Inclusivo, está en controlar la pandemia. Y controlar la pandemia quiere decir cuarentena efectiva, y eso a su vez requiere un ingreso familiar de emergencia que cubra el nivel de la línea de pobreza que ha definido el propio gobierno. Mira, ni más que eso, ni más que eso, ni más ni menos que eso. La línea de pobreza que el gobierno ha definido. Y eso va a permitir que mucha gente, alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo, que tiene que salir a la calle, que tiene que llenar los vagones del metro a las horas pico, para poder salir a buscar el sustento, y eso es lo que tenemos que evitar.
Osvaldo, pero en materia de ingreso de emergencia, que ya has detallado, de todas maneras se amplía el universo al 80%, sí. Se amplía un poquito, por lo menos, el monto.
Sí, claro.
Eso puede reconocerse. Y respecto de las pymes, que es el otro eslabón débil de esta cadena, bueno, se establece una baja de impuestos importante, y algunos incentivos también para la contratación, incentivos tributarios más bien, para la contratación de trabajadores, una vez que sea posible hacerlo, que reabran sus funciones estas pymes. Eso, además, con un tercer componente que es la ayuda a grandes empresas, a través de esto que llaman el FOGAPE Plus, que en realidad es un FOGAPE bien, bien regordeto, porque son créditos con garantía estatal para grandes empresas, que puede ser mucha plata.
Sí, claro.
Eso, ¿cómo se cubre, cómo se apalancan esos recursos? Y si te parece que las medidas van en la dirección correcta.
O sea, las medidas son una corrección de las medidas que inicialmente planteó el gobierno, que luego volvió a modificarla y ahora esta es una tercera modificación. Va obviamente en la línea correcta, en la medida que incrementa el monto de apoyo a la familia y también mejora marginalmente algunos beneficios para las pymes. Pero el punto acá no es discutir si estamos más o menos cerca. Yo acá cuando se habla, por ejemplo, de rebajarle los impuestos a las pymes, a mí la figura que se me veía es, bueno, esto es con las pymes que alcanzan a llegar solo al JJ Aguirre. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes saben lo que está al lado del JJ Aguirre, ¿no?
Sí.
El cementerio, ¿no? Entonces, sí. Hay muchas pymes que ojalá lleguen solo hasta ahí. Pero, ¿qué sentido tiene hablar de rebaja de impuestos cuando nosotros hemos tenido reuniones con UPIA, con APYME, y nos decían, mire, el universo de las pymes aproximadamente debe ser 1 millón de empresas. Y ellos estiman, yo les creo, que hoy día más o menos 220.000, 240.000 están súper, súper asfixiadas, y algunos dicen quebrando o en proceso de quiebra. Entonces ellos decían incluso, mire, para un universo importante de ese sector, concederle un crédito es pegarles la última puñalada. Porque realmente lo que requieren es subsidio. No requieren crédito, requieren subsidio. Y estamos hablando de las micropymes o de las microempresas o de las pymes más afectadas. No estoy diciendo para el conjunto de las pymes. Y por eso es que en nuestra propuesta teníamos una mezcla donde había subsidio para alrededor de 150.000 empresas y créditos mucho más baratos sin deducible que está encareciendo el costo para las empresas que aspiran al FOGAPE. Y además, ¿no es cierto?, mirando hoy día las cifras, según el Diario Financiero, hoy día dice que el sistema bancario ha recibido 223.000 aproximadamente solicitudes de crédito COVID referido al FOGAPE, y de esas han rechazado prácticamente la cuarta parte, el 27%, porque o no califican con la exigencia del programa FOGAPE o rechazan por la política del banco. Y hay que entender que las pymes vienen afectadas desde octubre. Por tanto, la situación es tremendamente compleja. Y el tema de las grandes empresas, bueno, es otro renglón, otra dimensión. Y ahí, bueno, básicamente lo que uno podría decir es, mire, cuando una empresa grande tiene efectos sistémicos, es decir, arrastra a muchas otras empresas, genera mucho empleo directo e indirecto, tiene sentido apoyarla. Pero claramente esto tiene como contraparte algunos requisitos. Y algunos bastante obvios. Es decir, el Estado debería apoyar a aquellas empresas que definan que su domicilio legal está en Chile. Entonces, por ejemplo, cuando la TAM dice que su domicilio legal está en Estados Unidos para acogerse al capítulo 11, bueno, en fin, ¿qué quiere que le diga? O sea, esa empresa se define para todos los efectos prácticos como norteamericana, aunque tenga actividad en Chile, tenga actividad en Colombia, en Perú, en Brasil, etc. Y además es una empresa que tiene participación de empresas aéreas norteamericanas, como Delta, y tiene también empresas árabes, tiene empresas de Qatar. Por tanto, estaríamos apoyando a una empresa que define su domicilio en Estados Unidos y que tiene intereses norteamericanos, intereses brasileños, intereses cataríes. No sé, yo imagino que seguramente hay un mejor uso alternativo para esos recursos, particularmente apoyar a las familias, apoyar a las pymes, porque eso al mismo tiempo permite que la demanda no caiga tanto y por esa vía entonces la recesión no sea tan profunda.
Pero si el criterio es apoyar a aquellas grandes empresas que a su vez chorrean hacia pymes, porque las tienen como proveedores, o están de alguna manera, son subcontratistas, están vinculadas, eso no tiene mucho que ver con el domicilio de la empresa, más bien tiene que ver con cuánto de su operación se realiza en Chile, ¿no?
Parece que se nos quedó... Se congeló la imagen y se nos desconectó Osvaldo. La pregunta queda ahí esperando... pero viene sorprendente de alguna manera el punto que hace al inicio de la conversación Osvaldo Rosales respecto de este giro, ¿no? Porque de alguna manera hasta ayer los puntos de debate eran la cantidad de plata a invertir en estos 20 meses, cuánto porcentaje iban directo a las personas, cuánto porcentaje eran para las reactivaciones, etcétera. Pero este intento, ¿no es cierto?, de cerrar todo y de bloquear el gasto fiscal hacia el futuro, de verdad es un intento, es raro. ¿Qué interpretación política se le puede dar? Es la duda que a uno le queda, ¿no? Porque finalmente, lo que termina ocurriendo es que el discurso que hace paralelamente al presidente de la República, insiste en que todo lo que se está discutiendo es cómo apoyar a todas las familias chilenas a pasar este difícil periodo, ya empezar a reactivar al país y nada más, pues, y que si no es urgente y rápido, bueno, quiere decir que no están con el país. Entonces se vuelve al chantaje inicial de siempre, ¿no? Y eso yo creo que va a dificultar completamente cualquier posibilidad de acuerdo, me da la impresión. Probablemente puede equivocarme.
Bueno, de todas maneras, este paquete tiene que ir en distintos proyectos de ley, no puede ir en una sola iniciativa legal por razones legislativas. El punto es si la oposición logra su primera demanda, esto que es separar lo que se puede incluir como plan de emergencia propiamente tal, que son los ingresos de la familia en los próximos 2-3 meses, y la política de reactivación con su respectivo marco fiscal, que viene una vez que haya transcurrido el proceso de confinamiento. Mientras tanto, como lo han dicho todos los economistas, y aquí no hay dos opiniones, hay que hacer un puente para que las empresas logren sobrevivir de aquí a ese entonces, porque muchas empresas están con todas sus operaciones cerradas y por lo tanto con ingresos cero y algunos gastos que de todas maneras se mantienen. Entre otros, si bien la suspensión de empleos protege a los trabajadores para mantener el vínculo, pero no protege a las pymes de sus obligaciones respecto de pagos previsionales y cotizaciones de salud, salvo en un 50%, sin contar con otros gastos de mantención de una pyme que probablemente no lleguen. El dato que entregaba Osvaldo Rosales sobre el monto de o la magnitud de créditos que se han otorgado, más bien empresas que van a llegar a ser beneficiarias de un crédito que está por verse si van a poder pagar, porque el hecho que sea con garantía del Estado no garantiza en absoluto que esas empresas puedan cumplir su obligación. Y al momento de quebrarse, que se ven en esa circunstancia, responden con el patrimonio social, que pueden incluso no tenerlo a esas alturas. El número de empresas que se está viendo beneficiada es muy bajo y no va a llegar, de acuerdo a la propia banca, a más allá de 300.000 empresas, en circunstancias que la idea estaba concebida para 1 millón de empresas. Entonces ahí entra este fogapito, que también anunció el gobierno para créditos alternativos de menor monto, pero a través de otras instituciones financieras como mutuales, cooperativas, etcétera, que tampoco tenemos conocimiento de si está resultando, pero son para empresas pequeñas solamente, o sea, MIPES.
Y y lo otro que ya hemos conversado, ¿no es cierto? El Fogape Plus, que más suena como a tarjeta Platinum o a primera clase, ¿no? El Fogape de primera para las grandes empresas.
Hay que hacer una salvedad respecto de eso, que al menos, hasta donde dice el documento, ese crédito con garantía del Estado para grandes empresas no va a tener la fijación de tasa cero o solo IPC que tiene el Fogape ampliado. Porque
sí, sin duda.
Ampliado y este
no, sin duda, pero es complejo sobre todo el punto que como te decía hace Alexis al comienzo, hace Osvaldo al comienzo de este intento, ¿no es cierto?, de cerrarle al próximo gobierno las posibilidades de desarrollar una política de inversión fiscal propia. Parece que aquí estamos de nuevo con Osvaldo. Yanna te había hecho una pregunta que quedó un poquito en el aire, si se la refresca, Yanna, me queda interesante el punto.
Sí, respecto del domicilio que tú apuntas, Osvaldo Rosales, que debiera exigirse en Chile, pero eso, más relevante que eso, supongo yo, y ahí tú me corriges, sería que las operaciones se realicen en Chile y las subcontrataciones de empresas, los proveedores sean proveedores nacionales.
Hay distintas fórmulas para aquello y lo que parece más razonable es además la forma en que Angela Merkel la ha elegido para ayudar a Lufthansa, es la participación del Estado,
sí, claro,
en el directorio. Y eso significa varias cosas. Significa que las prácticas laborales, las prácticas ambientales, las prácticas de competencia de la empresa, bueno, son las que el Estado quiere preservar, y de la misma forma también puede asegurarse de que los fondos que el Estado va a colocar para ese salvataje se empleen efectivamente en la recomposición financiera de la empresa, en la defensa de empleo, y no, por ejemplo, en que los principales accionistas puedan retirar dividendos. Eso es una garantía de que el Estado esté allí presente. Pero quiero insistir en que más...
Disculpa. Osvaldo Rosales, una consulta respecto de eso, de las restricciones para retirar utilidades, porque buena parte de esas utilidades no son para los grandes propietarios de estos grupos económicos que tienen patrimonio propio importante, sino que también hay pequeños accionistas o empresas pyme relacionadas con los holdings que necesitan estos recursos para poder cubrir sus deudas, o no es así, por lo menos el argumento de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Bueno, la Confederación de la Producción y el Comercio siempre es la gran defensora de las pymes. Pareciera que con la pyme, con UPA no tiene necesidad de existir, porque siempre la CPC la está apoyando y siempre está justificando sus políticas en materia de apoyo a las pymes. Es posible, ciertamente hay pequeños accionistas involucrados probablemente en casi todas las empresas, pero bastante obvio también es que son inversionistas marginales. Incluso más, el hecho de que el Estado pueda participar en el directorio de aquellas empresas que concurrió a salvar, también puede asegurar que exista un mejor trato para los pequeños accionistas, porque un drama de los pequeños accionistas es que siempre son maltratados en la repartición de dividendos o en la definición de las políticas, de manera que incluso desde la propia perspectiva de los pequeños accionistas también sería una garantía que el Estado estuviera allí presente.
El punto es que también hay que reconocer la naturaleza de los distintos actores que juegan acá. Y en el fondo lo que la propuesta que tú nos comentas está planteando es la rendición incondicional de dos pilares ideológicos de la coalición que está gobernando, y es aumentar impuestos por una parte y estatizar empresas, aumentar el tamaño del Estado. Yo creo que esas son dos exigencias que, claro, uno puede ver que sí se realizan en gobiernos de centro derecha de Europa, pero bien, la derecha chilena, no sé, yo francamente no me la imagino abriéndose a eso.
No, yo tampoco me la imagino, pero yo no tengo por qué partir avalando políticas que son equivalentes a la Corea del Norte y al capitalismo. Entonces, si Angela Merkel lo hace, si Macron lo hace, bueno, a mí me parece que está dentro del set de políticas razonables que uno tiene que empujar. Y lo que yo quisiera insistir es que es cierto, empresas grandes tienen el gran lobby, tienen el avisaje en la televisión, en los principales medios, etcétera, pero insisto, aquí hoy día la prioridad es el ingreso de las familias porque hay mucha gente que está pasando hambre. Y por lo tanto, allí es donde tiene que estar el foco. Y eso significa que el Estado tiene más recursos. Hoy día escuchaba al presidente o la vocera decía que pedir lo imposible no ayuda, pero nadie está pidiendo lo imposible. Lo que estamos diciendo nosotros es que hay espacio para endeudamiento. Y hoy día lo que dice ni más ni menos que el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central norteamericano, dice, por cierto que la deuda está creciendo, pero esa no es la preocupación de hoy día. Hoy día hay que atender la crisis. Después hablaremos de la deuda, que es lo mismo que dijo la directora general del fondo y que es lo mismo que dijo el Financial Times. Hoy día la responsabilidad de los estados es endeudarse en el largo plazo, porque además las tasas están suficientemente bajas, y con ese endeudamiento generar un stock de recursos que permitan tanto atender la crisis sanitaria como evitar que la economía siga cayendo más. Y por cierto, generar recursos para la pronta reactivación. Pero ese es el desafío. Entonces, la propuesta del ministro de Bienes dice que los 3.000 millones de dólares que se van a ocupar este año no significan gasto fiscal adicional, sino que son lo mera reasignación. Es decir, entonces, ¿cuál es el efecto reactivador? ¿Cuál es el efecto de impulso a la demanda que esto va a generar? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Cuáles son los factores de demanda de una economía? Las exportaciones, la inversión y el consumo. Exportaciones hoy día, la verdad, más vale no meneallo, ¿no es cierto? La economía mundial está cayendo groseramente, como lo menciona la OCDE y el Fondo Monetario. Consumo deprimido por razones obvias. Estamos en cuarentena, el desempleo está creciendo, los salarios están cayendo, etc. Inversión. Inversión privada, difícil pedir inversión privada en esta vuelta. Y por lo tanto, queda la inversión pública. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Redujo la inversión pública este año. Entonces, claramente, las cosas no están funcionando de acuerdo a la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Y esto no es ideología, esto es meramente mirar los números y mirar lo que está aconteciendo en el mundo.
Osvaldo Rosales, economista, parte del Foro por un Desarrollo Justo, y yo tenía dicho que es sostenible. Y sostenible. Está bien así. Tienen
está
que buscarlo.
Es largo, pero está bien.
Es largo y suena bien, pero cuesta acordarse de él. Osvaldo, como siempre, un placer compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza.
No, un placer. Gracias.
A pesar de los problemas tecnológicos que esta vez nos arreciaron un poquitito, pero en fin, así es. Este
yo lo quisiera rescatar a la empresa que me provee internet, porque me está tratando muy mal.
Ah, pero rétala, po. Aquí no hay problema, rétala.
Tú sabes que BTR, etc. Tú sabes que he descubierto que tienen dividida la ciudad. Yo llamo a otra compañía, mira, me dicen, perfecto, entonces, ¿dónde vi? Ah, no, ahí no, ahí no podemos.
Ahí no podemos. ¿Tú te acuerdas de las películas como Los Intocables y eso, que había sectores?
Me lleva a Chicago, fíjate.
Te lleva, sí, pues. Son buenas esas películas, ¿no? Grandes películas. Osvaldo, como siempre, un gusto, muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias, Osvaldo.
Gracias.
Y nos vamos, querida, muchas gracias de nuevo, un gusto. Seguimos mañana nosotros.
Sí, pues.
Así es. Bueno, Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.